Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
El plan de refinación de AMLO parece una ocurrencia y muy cara. Es parte de lo que hoy nos ofrece Forbes. Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Buenos días.
Estamos platicando precisamente desde el inicio de este espacio sobre este plan de refinación de Andrés Manuel López Obrador, el anuncio que se dio ayer, y pues también cuestionándonos mucho de esto de dónde vendrá la inversión y si será posible pues terminar al menos una refinería nueva, esta de Dos Bocas, en 3 años.
Sí, pues es lo que están diciendo los expertos, ¿no? Esto es un conjunto de ocurrencias costosas porque las metas no están a la vista y tampoco el plan de, digamos, de inversiones, ¿no? Para rehabilitar los complejos refinadores que ya existen. Uh-huh. Y bueno, y el nuevo proyecto en Dos Bocas, ¿no? Entonces, este plan de refinación del gobierno de López Obrador para, por un lado, reducir las importaciones y lograr la autosuficiencia energética, pues está siendo muy cuestionado por expertos, ¿no?
Esa parte se la cuestionamos en algún momento cuando entrevistamos al candidato Andrés Manuel López Obrador, porque él nos comentó en exclusiva, y fue lo que publicamos en su momento en El Sol de México, de estas refinerías. Él hablaba de 2 hasta 3 refinerías que podía haber durante el sexenio. Nosotros lo cuestionamos mucho, primero por esta parte de los fondos, después de la viabilidad, ¿no?, de tener este tipo de proyectos cuando estaba cambiando ya el modelo de energía en todo el mundo. Él lo que nos dijo, sin cambiar un tanto su discurso, fue que éramos muy escépticos. Es lo que platicábamos hace poco, que nosotros, la prensa tradicional, éramos escépticos ante estos planteamientos, que lo que querían era cambiar al país, ¿no? Que nosotros no queríamos cambio, fue lo que nos dijo en algún momento Andrés Manuel López Obrador, y pues nosotros le aclaramos que pues no desconfiábamos de los cambios y nos gustaban los cambios. El punto es que queríamos saber de dónde saldría el dinero para hacer este tipo de obras, cuál era el modelo que estaban tomando para poder hacerlo realidad, y si realmente creía que esto no era algo más allá que una frase de campaña para ganar votos.
Sí, sí, sí. Ahora ya no está en campaña, ya está ejerciendo como presidente y por supuesto está ejerciendo como autoridad. Y pues lo que dicen los analistas es que son ocurrencias muy caras, ¿no? Si es un hombre que cree en la autoridad, nos dice Miriam Gunstein, socia fundadora de la consultora Brilliant Energy, dice que debería cuidar el dinero, ¿no? Si es que cree en la autoridad republicana, porque estas son ocurrencias que, aventar números sobre lo que se necesita hacer, cualquier gobierno lo hace, y sobre todo pues alguien que viene profiriendo eso desde hace muchos años de campaña, ¿no? Están advirtiendo sobre los contratos de obra pública, que son carísimos, y que, bueno, normalmente, y aquí es un punto que hay que destacar mucho, es que son proyectos que normalmente implican corrupción y son caros, ¿no? La propia secretaria de Energía decía que se iba a contratar a las empresas más importantes del mundo en la construcción de refinería, pero si tú revisas a todas y cada una de ellas, han tenido problemas en los países donde han tenido estos proyectos, ¿no? Ya sean coreanas, chinas, alemanas, estadounidenses, todas ellas han tenido problemas de corrupción y de retrasos y de aumento en la obra. Uh-huh. En todos los países donde han hecho refinerías, ¿no? Entonces, ¿a quién van a contratar, no? Porque en realidad no existe una sola que tenga las características que ellas dicen.
Y eso platicábamos también, que con muchas de estas empresas internacionales de mucha reputación, como hablan, pues con muchas tiene pleito Petróleos Mexicanos, están demandados, ¿sí?, en Nueva York, están demandados, como bien mencionas, en Corea hay seguimientos, ¿no?, de estos pleitos que tienen por incumplimientos de contrato, acá en México, en todas partes tienen pleitos con ellos, y es parte de lo que no dejó avanzar pues la reconfiguración de la refinerías que ya existen. Mucho de esta, claro, de esto ha saltado como escándalo de corrupción últimamente en los últimos años y prácticamente no ha pasado nada. Por eso también un poco la incredulidad que tenemos los ciudadanos de saber si este tipo de proyectos gigantes va a funcionar o si pasa, como dice Miriam Grunstein en tu entrevista, que estamos viendo ocurrencias muy caras y estamos viendo que se está tirando el dinero antes, claro, ¿no?, de ver resultados.
Sí, sí, sí. Y además hay otra cosa muy relevante que nos dice otro analista, lo comenta nuestro compañero Arturo Solís, que no hay en la historia de la refinación mundial un país que haya levantado una refinería en 3 años con la capacidad que ellos tienen, ¿no?, de 340 mil barriles. Por no decir además que el proyecto ya empieza con una demanda, ¿no?, que es la que hace el Centro de Derecho Ambiental, uh-huh, por el desmonte que hicieron de las 400 hectáreas de ahí de selva, ¿no? Uh-huh. Que si tú ves lo ves en Google Maps y el propio proyecto del puerto de Dos Bocas lo establece, es una reserva ecológica que no solamente sirve de protección medioambiental, sino también es una especie de contención de todo lo que es el puerto y toda la infraestructura que hay en el puerto, que hay almacenamiento de gasolina, hay muchísima, digamos, muchísima infraestructura para los petroquímicos, y en caso de un accidente, ese monte que ya desbrozaron, que quitaron los árboles, las 400 hectáreas que limpiaron, pues servía de contención para proteger la ciudad de Paraíso, ¿no?, el pueblo de Paraíso, que pues ahora ya se queda sin nada, ¿no? Si hay un huracán o una tormenta o Dios nos libre un tsunami en el Golfo, pues entonces estarían desprotegidos, ¿no? Ya no tendrían esto que ese monte que les servía de protección, y si van a poner ahí la refinería, pues menos protegidos van a estar.
Buenos días, te saluda Mario Lavés. Oye, también otra de las cuestiones que levanta dudas sobre el desarrollo de este proyecto en Dos Bocas es la zona en la que se desarrolla, no solo por la cuestión ambiental, sino también por la cuestión logística. Dos Bocas está un poco apartado del resto del país y de los centros principales de consumo. Llámese la zona del centro del país, la capital, el Estado de México, claro, el propio Hidalgo, Puebla, el Bajío, y también teníamos ahí un terreno desde el sexenio de Felipe Calderón en Tula, que la verdad fue carísima, ya está bardeado, ya está aprobado, ya tiene certificaciones ambientales, etcétera. Claro. ¿Cómo podemos hacer un balance ahí entre lo que se quiere hacer en Dos Bocas y lo que se pudo haber hecho en su momento en Tula, o qué tanto va a costar llevar la gasolina de Tabasco a los centros más importantes de consumo, claro, del país?
Digo, sí, ese es un punto, ¿no?, muy relevante, y es algo que hemos explorado en Ford, que la zona de Dos Bocas, el puerto de Dos Bocas, por ahí sale el 41% del petróleo que exporta México, y por ahí sale muchísimo material, muchísimo abastecimiento, aprovisionamiento de casi todas las plataformas de aguas profundas del Golfo de México que pertenecen al país, ¿no? Entonces, si le cambian la vocación al puerto de ser de exportador de crudo, repito y enfatizo, 41% del crudo que se exporta del país sale de Dos Bocas, pero si se pasa a un ambiente, a una reconfiguración del puerto que sea para recibir crudo más bien y para procesarlo, para refinarlo, entonces pues le van a dar en la torre a todo el proyecto de logística para las plataformas de aguas profundas, para la exportación de petróleo del país. Y como dices, no hay ahorita en pie nada que diga que por ahí se va a distribuir eficientemente la gasolina al centro del país, que es el principal punto de consumo, y hacia donde estaría también dirigida esa refinería, ¿no? Porque no van a estar mandando la gasolina al sur, porque eso ya está cubierto, ¿no? Y no es un gran polo de consumo de gasolina. Hacia el norte, bueno, pues también ya están ahí los proyectos, ¿no? Y como decías, la refinería de Tula, que ya tenía un gasto ahí relevante y que se supone que es la que tiene que abastecer en mayor medida al centro del país, pues bueno, va a salir sobrando, ¿no? Y eso que la quieren reconfigurar, entonces, ¿para qué quieren tanto, no?
De este lado habla Enrique Hernández. Alejandro, ¿estos analistas que ustedes consultaron les han explicado alguna estrategia que debería seguir el gobierno Digo, critican mucho este tema de la ocurrencia de construir una refinería, pero ellos están a favor de que se siga importando gasolina de Estados Unidos,
no.
que esta gasolina, pues, pero de algún lado tiene que salir, ¿no? Tendría que salir. ¿Les han explicado qué estrategias se tendrían que hacer?
Sí, sí, digo, no es que todo el mundo esté a favor de que se importe la gasolina, ¿no? Yo más bien, y en Ford la postura ha sido totalmente liberal, ¿no? Y de pronto, como están las cosas actualmente, sale más barata importarla, entonces adelante, ¿no? Que se importe. Pero si tenemos toda una infraestructura ahí que está desperdiciada, que está a medio usar, pues entonces hay que rescatarla, ¿no? ¿Para qué desperdiciar dinero en obras faraónicas? Que esta sí la vemos faraónica, y se puede utilizar lo que ya está ahí, ¿no? Nosotros vemos los analistas, bueno, los analistas que hemos consultado, pues sí nos hablan, ¿no? De, en primer lugar, pues hacer un buen plan refinador, ¿no? Y un buen plan refinador, pues yo creo que el primer paso sería recuperar lo que ya está, reacondicionar la industria nacional para que haya un programa refinador razonable, coherente, y bueno, no tirar dinero, ¿no? Por ejemplo, el tema de la... porque critican mucho que se esté importando crudo ligero, bueno, pero porque ese es el que utilizan más las refinerías actuales, ¿no? Entonces México primero tendría que ver si se puede producir petróleo ligero para entonces abastecer esas refinerías que ya existen, y si no, bueno, acondicionarlas para lo que tenemos, ¿no? Más allá de nuevos proyectos que, bueno, como digo, ya con un juicio en su contra por daño ambiental, bueno, quién sabe siquiera si se va a conseguir, siquiera se va a avanzar.
Alejandro Ángeles, director editorial digital de Forbes para América Latina. Muchas gracias, Alex. Buenos días.
Hasta luego. Buenos días.
Best dog you ever had, the best child you ever bore, the worst crash you ever saw, the worst famine you endured, lists of things to pass the time, while everything else is moving on, at a speed I, you, or they can't comprehend, lists of lists on until the end. What's your favorite crime? If you lost everything, is there a plan in mind? When you vote, do you have an image in view? Does the cross represent anything to you? What's the best indie record of all time? Are you mean in the 90s, or can I rewind by Zantine? Who's the ugliest person, the most obese, the thinnest, the tallest, the most invisible? Things you've never said. What's the worst moment? The best feeling? What's the time?
What's the best dog you ever had? 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 What's the best dog you ever had?